Buenas tardes, buenas tardes. 7:30. Comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona. Programa ya 4.361 de la historia de Tiempo de Español. Estamos cada vez más cerca de los 4.400, que no está nada mal. Pero yo celebré, yo creo que es más bonito el 4.444. Va a ser un número bonito también. Bueno, hoy es un día de reflexión por parte de nuestros tertulianos. Como siempre, la tertulia de cada martes, gentileza de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. No son las 6 de la tarde, afortunadamente, porque llevábamos creo que 2-3 semanas que la tertulia era a las 6 por tema de Champions, tema de Liga. Hoy tenemos nuestro horario habitual de 7:00-8:30 y por lo tanto los últimos 20 minutos más o menos, como cada martes, lo dedicaremos a secciones donde tuvimos la primera derrota en balonmano después de creo que 31 partidos y con incidentes por parte de algún sector del equipo del Adrianen, pero que bueno, afortunadamente no pasó a mayores. La parte negativa, repito, es esa derrota del equipo en el último segundo por 26-25. Hablaremos de secciones, de la victoria del básquet, que ya es líder en solitario, victoria muy apurada del equipo de hockey 1-0 frente al Sant Cugat, y por supuesto la victoria del equipo de vóley 3-0, aunque, bueno, luego contaremos otras cosas también del tema del derbi de vóley. Pero hablamos del primer equipo. Hoy era jornada de descanso. Para preparar el partido del Getafe, queda mucho aún para preparar el partido del Getafe. Creo que es más importante preparar el tema mental de los jugadores y yo quiero que después del tuit que ayer puse, que era un poco para rebajar la tensión, para rebajar un poco ese miedo que tienen los jugadores a perder. Ha habido de todo, como ayer leímos y como hoy me han vuelto a decir, he hablado con muchísima gente también del club. Yo no soy club, siempre lo he dicho, no soy el Español. Yo sé que el Español tiene la intención, por supuesto, porque el Español va a hacer un comunicado diciendo, o una promoción, como ya estamos en segunda, regalamos entradas. Eso no lo va a hacer. Pero está claro que yo, como Tiempo de Español y como Perico, puedo tener una opinión distinta a la que puede ofrecer el club y pueden tener otros oyentes, tertulianos, socios, simpatizantes del Español, sobre la forma que podemos enfocar la situación del equipo. Repito que hay dos maneras. Una, la de empezar que el día del Getafe es una final, es una final, es una final, que si no conseguimos los 6 puntos entre Getafe y Osasuna, ya no hay nada que hacer, pero siempre habrá algo que hacer, porque mientras matemáticamente el equipo esté donde está, siempre habrá otro partido, y otro, y otro. Por lo tanto, puedo entender que algunos consideren el partido del Getafe como una gran final, como lo va a hacer el club, pero yo creo que no, que no hay que enfocarlo de esta manera. Y por eso el famoso tuit de asumamos que estamos en segunda división y a partir de ahora todo lo que venga es un regalo. Son maneras, lo puse ayer también cuando colgué el programa, de analizar emocionalmente la situación de un equipo. Aquí tenemos un deportista como es Isidro Espiga, que ha jugado en la élite. No sé si con la presión o menos presión, pero siempre ha habido presión por parte de cualquier jugador, de cualquier equipo, ahora, hace 10 años, 20, 30, 40, 50, la misma presión, aunque no sean profesionales, de la gente de secciones. La misma presión. Y yo le pido, aunque no cobren, que sean también profesionales. También lo hago. Porque si tú estás defendiendo los colores de un equipo, aunque no cobres, nadie te ha puesto una pistola para decirte, oye, tienes que jugar. Si no quieres jugar, coges y te vas. Y no pasa nada. Por lo tanto, esa presión que algunos deportistas la convierten en positiva, hay otros deportistas que se convierte en un aspecto muy negativo, que no les deja jugar como saben, y esa calidad que se presupone que tienen, no la demuestran. Hay muchos futbolistas que, bueno, en general deportistas, que no saben competir con esa presión. Cada uno es como es. Y ahí está el papel del entrenador, el papel de los compañeros o el de un psicólogo, que posiblemente, a lo mejor, nos haría falta un psicólogo. no sé si Machín es psicólogo, como era Pochettino, porque en el fondo Pochettino tenía a Di Blasi, y Di Blasi era un psicólogo. Estaba allí como preparador físico también, pero era una persona que emocionalmente sabía prepararte. Y esto es lo que creo que necesita este equipo. Yo no dudo de la calidad de este equipo, es que no lo dudo. Otra cosa es si el sistema que está utilizando Machín con ciertos jugadores funciona o no funciona, si estos jugadores, por muy repetitivo que uno sea, no están bien, pero siguen jugando. Y luego, repito, está ese aspecto psicológico que para mí es preocupante en estos momentos. Y yo le quiero preguntar a cada uno de los tertulianos cuál es el enfoque que debería plantearse uno sobre este tema. Repito, el club lo afronta como una final. Lo dijo ayer Capdevila también. Lo va a hacer porque va a haber promociones, seguro, del partido del Getafe y el partido de los Osasuna. Pero esa presión es buena para el equipo, porque Darder, después del partido, yo quedé alucinado con lo que dijo. Cuando comenta, no, es que hemos venido en mal momento al Wanda, porque la afición del Atlético critica al equipo, y como lo critica, ellos dan más. Pues a lo mejor nosotros deberíamos hacer eso. No ser tan autocomplacientes, criticar mucho más al equipo. Pero criticar es criticar de verdad, si no están dando lo que tienen que dar, y a lo mejor el día del Getafe salen con otra mentalidad. Lectura de Darder, que a lo mejor lo que hay que hacer es dar caña. Y no, repito, ser tan autocomplaciente, porque no funciona. Claro, si dices que el equipo se va a segunda o asumes, entre comillas, de manera positiva lo de segunda, te critican. Eres un mal perico, no estás ayudando al equipo, generas dudas. ¿Ustedes creen que yo lo hago para perjudicar? Pues no. Lo hago para intentar motivar. A lo mejor este equipo, esta plantilla, necesita una motivación distinta a la que siempre se le da, de las palmaditas. Vamos los últimos o los penúltimos, pero nos seguimos haciendo fotos. A lo mejor sería bueno que la gente los pudiera criticar y que ellos se dieran cuenta, ojo, que estamos en una situación muy difícil y ya no tenemos esa palmadita que siempre nos dan en la espalda. Me gustaría valorar todo esto. Repito que cada persona tiene una manera de enfocar no solo este tema, sino la vida, y no se le puede a nadie discutir un asunto de estos. Es decir, yo afronto la vida de una forma, Xavi López de otra, Isidro Espiga de otra, Arnau de otra, Ferran Granell de otra. Por educación, por forma de ser, por forma de vida, por lo que sea. Y esto pasa en un colectivo. Hay jugadores que en una plantilla, cuando está mal el equipo, asumen responsabilidades, y jugadores que cuando está mal el equipo no asumen responsabilidades. Se dejan ir o, con perdón, entre comillas, se cagan. ¿Es verdad? ¿Está bien, está mal? Pues, hombre, bien no está cuando uno no asume esa responsabilidad. Pero es que a lo mejor necesitan que alguien sea capaz de explicarles, de darles una vuelta a cuál es su pensamiento. Y esto es lo que, en el fondo, yo intenté con el famoso tuit de ayer, que ha sido vilipendiado, etcétera, etcétera, insultado. Pero bueno, no voy a cambiar de idea. Para mí es quitarle presión a los jugadores y pensar que a partir de ahora empezamos una nueva etapa. Es como si hubiéramos empezado la liga con menos 5 puntos. Hemos hecho 13, pero como nos han quitado 5 por el salto al terreno de juego, el último partido, el día de la Real Sociedad, que la gente se alegró, pero la Liga nos ha quitado 5 puntos. Bueno, pues tenemos los mismos que tenemos el Betis, que tiene el Betis con 13, pero les quitas 5 y a lo mejor nos damos cuenta de, ostras, podemos cambiar, porque quedan partidos, queda liga, pero estamos donde estamos. Repito que es una manera distinta de enfocar. Naldo, entre 4 y 5 semanas de baja, por una lesión muscular, eso me reafirma que Naldo saltó al Wanda Metropolitano lesionado. Eso me lo reafirma definitivamente. Porque si tú tienes una lesión muscular, en 17 minutos no te la haces. Tú ya tienes esa lesión. Tienes molestias. Aquí hay, o creo yo, que hubo un problema de comunicación o de no comunicación. Porque si no, no se entiende que ya en el minuto 2 Naldo no estuviera bien, en el 7 Machín hace calentar a Didac y en el 17 lo tienen que cambiar. Creo que aquí hay un error. ¿Por parte de quién? No lo sé, porque no, al jugador le puedes preguntar y le preguntaré cuando pueda, pero bueno, ya habrá pasado un mes. O también puedo preguntar al entrenador o al cuerpo médico, si es que te quieren explicar algo. Es como el tema Iturraspe. Iturraspe tiene la lesión en la clavícula. Durante meses no sabemos nada de él. Aparece en 2 partidos, se cae o lo empujan el día de Ludogorets, allí en Radgrad, y ha vuelto a desaparecer por las molestias. No hay partes médicos ni nada. Miren, no solo nos pasa a nosotros. Miren Madrid. Con Bale y James. Bale lleva un mes sin jugar. Y está bien. Porque no son capaces de decir... Zidane dice, no juega porque no me da la gana. O porque no lo veo preparado para jugar. Porque si se dice que está lesionado, ¿qué hace la selección de Gales? ¿O qué hace James con la de Colombia? Es cuando al final se pilla antes a un mentiroso que a un cojo. Con respeto, es el dicho que hay. Pues aquí pasa lo mismo siempre. Si fuéramos transparentes en todos los sentidos, nos iría mejor la vida. Que quede claro para todos. No solo deportivamente, sino en nuestra vida habitual. Se dice la verdad y así no te sonroja 2 veces. Con una vez que te pongas colorado, mejor que tenerte que poner 2, no sé si se dice morado o naranja o lo que sea. Pero bueno, las 7 y 13 minutos, recuerden que vamos a empezar la tertulia de Ferran Sevidos Inmobiliarios Integrales hasta las 8 más o menos. Y luego abriremos nuestro especial de secciones, porque hay tema y tema de verdad en el tema de las secciones. Y a ver si cuando llegue de Chinatown, el señor director general del club trae el ok para la firma del tema secciones. Y si no se piensa firmar con secciones, que se diga. Se le llama Arnau Baqué. Y muy fácil, por WhatsApp no, que queda feo. Como si te deja la novia por WhatsApp, queda feo. O tú la dejas por WhatsApp, queda feo. Queda yech. Arnau, no hay secciones. Motivos, explícalos. No digas porque no es el momento, porque no me sirve. No hay porque no creemos en las secciones. Por ejemplo, y ya está. Porque si hay alguien exteriormente que está intoxicando con todo este tema por celos, que se diga. Es que, por ejemplo, la Federación de Peñas no quiere que las secciones tengan un papel importante en el club. Si es así, que se diga. Y si las peñas quieren a las secciones, que lo digan también. Y si hay alguien del club vinculado a peñas o social que no quiera las secciones, que tenga el valor de decirlo. Que no se esconda en el anonimato. Que diga la verdad. Estoy intentando convencer a Rugeguas porque no quiero las secciones. No me gusta Arnova, ¿qué? Me cae mal. Y es el presidente de secciones. No quiero que se firme con secciones porque luego te pedirán dinero. Pero que se diga la verdad. Desde el mes de mayo estamos que falta la firma. Y hablo yo. No habla nadie de secciones. Hablo Javier de Haro, director de Tiempo de Español. Mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Estamos en noviembre. 7 meses para una firma. Si falta un boli, les dejo uno. Este es un boli de NH Hoteles. Porque como Ferran no me da bolis, yo no tengo bolis de Ferran, servicios inmobiliarios integrales. Pero si es por un tema de un boli, se lo dejo yo. Pero si es por otro tema, por favor, que se diga. No se puede estar en este limbo de que ya firmaremos, de que ya firmaremos. ¿Qué lo vamos a hacer? ¿El día del cagatío? ¿O lo traerán los Reyes Magos? Primero, que si la asamblea. Segundo, que si el equipo. Tercero, que si no sé qué. Yo no soy el abogado de secciones. Pero yo estoy viviendo cómo están viviendo secciones todo esto. Y no es tan difícil. Si hay un acuerdo y hay unos documentos, ¿por qué no se firma? ¿Quién está parando todo esto? Si es el presidente, pues que digan. El presidente dice que en China los equipos no tienen secciones. Y no quiere secciones. Bueno, pues, oye, ya está. Ya está. No pasa nada. Soy yo, Rugeguas, que no estoy convencido. Ya está. Ya está. Las peñas dicen que no le gustan las secciones. Pues ya está. O el que sea. Pero, por favor, vamos a decir una verdad por una vez. O se firma o no se firma. Miren lo que ha pasado hoy en política. Las 7:18, una pausa y nos vamos a empezar la tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales.
¿Estás pensando en renovar tus electrodomésticos? Ven a las tiendas Miró. Te solucionamos todas tus dudas con nuestros especialistas y encontrarás los mejores electrodomésticos a los mejores precios. Te esperamos en nuestras tiendas y también nos encontrarás en miró.es.
Especias y conservas Dani, la marisquería en casa.
Campalou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, convenciones, comuniones y banquetes. Campalou está abierto todos los días de la semana. Campalou dispone de un espectacular buffet libre todos los fines de semana y festivos. Además, podrás disfrutar de un mago y una monitora para los más pequeños. Servicio de carta en nuestro salón íntimo El Racunet. Y, por supuesto, un menú diario. Campalou está en calle Montesa 15, Esplugas. Si quieres más información y reservas, campalou.com o llamando al teléfono 93 473 0745. Campalou es un restaurante hecho a tu medida.
Siete y 19 minutos, nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales para comenzar ya nuestra tertulia de Tiempo de Español de cada martes. Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona, expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono 93-648-00, www.ferran.es. Más de 47 años de experiencia en el mercado inmobiliario. Un placer, como siempre, con Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. No se duerme usted. 7:20, con Ferran comenzamos la tertulia. Luego le contaré una cosa. Sí, se la contaré. Y se quedará muy sorprendido. Xavi, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Isidra, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Bueno, luego hablaremos del tema que he comentado al principio.
Ah, sí,
y de la falta de profesionalidad de algunos. De algunos o de algunas. que me estoy quedando alucinado, pero bueno, hablaremos de eso. Si quieren venir a debatir, debatiremos todos aquí. Pero me gustaría valorar sobre todo lo que yo comenté ayer en la entradilla, el tuit famoso de asumamos que estamos en segunda para que todo lo que nos venga ahora es un regalo. Yo supongo que no todo el mundo puede estar de acuerdo en, digamos, quitar presión de una u otra manera a los jugadores, pero ¿de qué manera se puede intentar que los jugadores asuman la situación en la que están? Y por parte del club, lo que he dicho, que van a hacer una promoción porque consideran que es una final. Es decir, ¿cuál es un poco el término medio para generar esa sinergia de decir, oye, nos jugamos mucho, pero liberemos a los jugadores de esa presión? Porque claro, los jugadores saltan al campo el día del Getafe pensando que hay que ganar o sí, y que si perdemos ya llevaremos 7 partidos sin ganar en casa de 7 partidos y batiremos el récord de la Liga. Xavi.
Sí, yo cuando leí el tuit, yo la verdad es que sí, yo lo entendí perfectamente, la forma de, el sentido del tuit que querías hacer, pero la gente es que realmente o no lee mucho, tendrían que leer más la gente, porque no tienen capacidad de comprensión donde hay... Yo también te contesté en un hilo, ¿no? Estaba con Pedro, creo.
Sí.
Y yo lo entendí, porque es mejor prepararse. No es que nadie asume que vamos a ir a la segunda división, pero en el fondo dices, mira, como ya no te estamos así, todo lo bueno que venga será muy bueno. Entonces, no es el hecho de que digas, me doy por perdido.
Exacto.
Es que se entiende perfectamente. No sé, yo lo entendí así. Y la mayoría de gente lo entendió, pero hay gente...
No, bastante gente lo entendió.
Bueno, porque...
Leí ayer una serie de cosas que me pusieron a parir, diciendo que soy antiperico, que le hago mucho daño al español... Claro, pero bueno, yo luego miro quiénes son y pienso...
No, pero la gente, a ver, la gente no profundiza, es lo mismo que votan sin mirar programas electorales a ciertos partidos,
sí.
O sea, que al final no... Yo pienso que la verdad es que yo le di la parte de quitar presión y los jugadores, supongo que alguien, seguro que les llegó el tuit de alguna forma, y lo que tienen que hacer es pensar, bueno chicos, estamos aquí, ahora vamos a intentar a subir todo lo que podamos. Pero el hecho de, necesitamos subir todo lo que podamos porque si no, o sea, es el tono de la presión, ¿no? O sea, que en este sentido yo lo entendí perfectamente.
Yo no sé, Isidra, lo decía porque Isidra ha sido un jugador de básquet profesional, yo no sé en qué momento, cuando uno está en la situación que estamos nosotros, que te estén diciendo, es una final, la presión no hay... va con cada jugador, es una presión que incluye a todo el equipo, es decir, claro... Tú a lo mejor reaccionas de una manera, pero tu compañero reacciona de otra. Entonces, ¿cómo se puede hacer todo
no
esto?
No todo el mundo reacciona igual, pero mira, eso de las presiones a veces es un arma de doble filo. Porque puede ir muy bien, pero a la vez puede ir muy mal. Porque un jugador que no tenga carácter, cuando va a hacer un pase, lo primero que piensa es no la voy a fallar, porque si no... se me van a tirar encima. Es como si uno va y tira un tiro libre que es definitivo y dice, si la meto gano el partido y si no la meto pierdo el partido.
Y es cuando te tiembla la mano, depende del carácter, ¿no?
Y claro, esto es carácter. Esto es pose la pose de un jugador, ¿no? De decir, yo soy aquí y sé que la voy a meter y la voy a meter. Y voy a dar el pase a 50 metros y lo voy a dar al pie del tío del contrario. Pero este equipo, mira, Javier, yo te escucho cada día, este equipo no está tan mal, de verdad. Yo este equipo...
¿No está tan mal dónde?
No está tan mal, yo no
en
veo...
En la clasificación, sí.
En el único que estamos mal.
Que es lo que cuenta.
No,
también.
Que es lo que cuenta, cierto.
Claro.
Pero fíjate una cosa. El Atlético de Bilbao, el año pasado, en la jornada 13, tenía 11 puntos. 11 puntos en la jornada 13.
Tres más que nosotros.
Pero todavía no estamos en la 13.
Sí, pues sí, estamos
claro, en la 13. Vale.
Llevamos 8 de 39.
Bueno, pero quiero decirte que al final el Atlético de Bilbao estuvo luchando con nosotros, con la Real Sociedad,
cierto.
Para Europa. O sea, estamos mal.
Fue cuando echaron a Berizzo, me parece.
Estamos ¿Qué no?
Que cada equipo no es como lo afronta.
Pero, espera.
Y es casi tal Teufi, que es un tuit al Teufi, ¿eh?
Sí, sí, sí.
El comentario, ha puesto el comentario.
Esto lo ha puesto mi hijo y, sí, y me ha hecho yo eco de él, ¿no? Sí. Pero quiero decirte...
Yo, ya sabes que tu hijo lo tengo apartado ya.
te quiero decir que sí, que está, que me preocupa, indudablemente que me preocupa, que jugamos mal. No jugamos mal.
Es que nadie, yo no estoy hablando de jugar mal ni nada. Estoy hablando de decir, estamos como estamos porque somos el peor equipo en goles a favor.
Yo veo este equipo
de Leganés, el peor equipo con goles encajados con el Betis, curiosamente. Porque el Rubí, creo que el Rubí ha sido como el Rubicón, ha transformado todo, ¿no?
Yo te quiero, solamente, y no me extengo más, quiero decirte que preocupado sí, pero sin verle la gravedad tan...
La pregunta es, ¿tú crees que se tiene que vender el partido del Getafe como si fuera una final?
No y sí, porque llevamos 6 partidos seguidos en casa perdiendo y es necesario ganar. ¿Por qué? Porque ganando es un plus de confianza. Y luego nos viene el Osasuna, ya no afrontas el partido de igual manera que si no has ganado a Getafe.
Bueno, yo te lo digo porque cuando perdemos en Bilbao, Víctor Sánchez dice, el partido del domingo ante el... No, perdón, del sábado ante el Valencia, hay que ganarlo sea como sea porque llevamos 5 partidos sin ganar. Perdemos ese partido, te sale otro jugador, el siguiente partido hay que ganarlo. Es decir, que es... como una lectura, todo tan fácil, tan sencilla, que nadie se plantea de verdad qué es lo que está pasando.
Pero yo tampoco...
Se están autopresionando ellos mismos.
Ah, pues no lo sé. Bueno, buenas tardes, Ferran.
Buenas tardes, perdón. Creo que hemos de ir todos a una. Yo discrepo,
ojo, no,
creo
ahí
que...
Ahí estoy en contra tuya. Es decir, que...
Ah, no, pues nada, que cada uno haga la guerra por su lado.
Que cuando tú dices que todos vamos a una, es que yo creo que todos vamos a una. Lo que pasa es que cada uno lo ve de manera distinta. Bueno, claro, pero todos queremos ganar el domingo, el día 24 al Getafe y luego a los Asuna. El planteamiento que yo estoy haciendo es, ¿a los jugadores se les tiene que presionar con es una final?
No.
¿O les dejamos diciendo... tranquilos?
No,
muchachos,
lo que tienen que hacer los jugadores es asumir que hay un problema. Si un enfermo, si no reconoce que tiene un problema, nunca se va a curar. ¿Estamos de acuerdo?
Como una empresa que no asume que está en crisis.
Exacto. Misma cosa. Entonces, yo no sé si un psicólogo, un terapeuta, alguien que escuche, que apoye al equipo o el mismo Machín. Estoy, lo que
Valdano.
Decíais de la final...
Valdano, ¿no?
Lo que decíais de la final, estoy en contra. Una final es el día del Murcia, el día de la Real Sociedad. Eso es una final, porque el significado de final quiere decir que después no hay nada más.
Es que cuando hay tantas finales, al final ninguna tiene valor. No le damos el valor de verdad a las cosas. Arnau.
Javier, yo entendí perfectamente tu tuit. Es cierto que estoy en otra visión diferente a la tuya, pero... lo entendí perfectamente, ¿eh? El mensaje, o sea, que creo que ha habido una gran incomprensión sobre el tuit. No, o sea, tú no estás hablando de que el Español esté ahora literalmente en segunda y no haya nada que hacer. Eso es una obviedad, pero es que no estaría ni el Español, ni el Huesca, ni nadie. O sea, estamos hablando de que quedan 26 partidos, correcto. O 25 partidos, ¿no? Bueno,
75 puntos.
Correcto.
25
partidos. No. Sí que es cierto, yo tampoco quiero ser tan categórico con el llamarlo final, porque a Ferrara está muy acertado. Para mí final es el partido del Murcia, el de la Real Sociedad. Esos son finales sin vuelta atrás, ¿no? Si no, ya tenemos toda la experiencia del gol de Coro. Pero sí es cierto que hay que revertir la situación sí o sí, y este partido hay que ganarlo. Porque si ya no ganas a Osasuna y Getafe, que son buenos rivales, pero ya no ganas, difícilmente vamos a ver dónde a quién ganamos. Sobre el tema de la presión, yo me planteo una cosa. A veces también me hace un poco de gracia lo de la presión de los jugadores y tal. Evidentemente, como me ha dicho Isidra, todos los jugadores, cada uno asume la presión a su manera y la lleva a su manera y tal y igual. Si los jugadores se sienten súper presionados por esto, igual tenemos que echar 23 jugadores en el mercado de enero, ¿eh? 23, ¿eh? Podrías decirle, oye, usted está en Español. Español es un club de 70 y pico, 80 millones de euros de presupuesto, de la primera división, de la famosa élite que decía el señor Gallego, que nunca entenderé esta frase de la élite, como si Español no hubiera estado nunca en la élite. ¿Cuándo no hemos tenido presión? ¿O el Español no sale a jugar con presión con el Barça? ¿O el Español puede permitirse que el Barça le meta 8-0, por ejemplo? ¿Eso no salir con presión cuando sales a Camp Nou y sabiendo que no puedes perder ni 6-0, ni 5-0, ni 8-0, ni nada de eso? Ostras,
perdón que te corte.
No.
No había presión el día del U2, del 1-2. Íbamos últimos, si no lo recuerdo, claro, en el campo del Barcelona. Claro.
Bueno, yo quería añadir, porque sí. Sobre un comentario que ha hecho Isidra, de que el Athletic... El español se tiene que comparar con el español. Entonces hay que remontar, todos aquí nos acordaremos. Voy a citar una temporada que va por este camino. La de Luis Fernández. La de Luis Fernández, se hacen cambios de entrenador, gana el partido contra el Sevilla y pierde 6 partidos. Los primeros 7 solo hizo 3 puntos. Y te plantas con 8 puntos en la jornada 18, que es cuando ganamos 2-0 al Mallorca y luego 0-1
al Murcia
con gol de Maxi. Luego vino otro pequeño bajón de 2 derrotas y luego ya vino la famosa victoria de gol de Raducanu en Villarreal. O sea que teníamos 17 puntos en la jornada 22. Quiero decirte con eso que la sensación, dejando los modelos futbolísticos, con Luis Fernández me acuerdo que ya se veía otro equipo, pero seguíamos perdiendo. Ya se veía otra actitud, pero seguíamos perdiendo. ¿Y qué pasó? Pasó que vinieron, ¿cuántos jugadores vinieron en...? Aunque Viñal fue casi testimonial.
Bueno, Pochettino, pero vino Viñal, Hagi y Raducanu, no sé si alguno
claro,
más.
Claro, estamos hablando de 4, pero que 3 sobre todo, fueron Viñal, marcó ese gol en campo del Celta, pero... Quiero decir que hay que comparar
Raducanu
un poco...
tampoco era el...
No, bueno, pero marcó 3 goles,
gran refuerzo.
3 goles clave, contra el Atlético Madrid y contra Villarreal.
La prueba es que no duró bueno, que jugar en el Español.
Y acabó jugando en el Prat, ¿no?
Quiero decir que
en el Polasek, ¿no? Creo.
Sí.
Hemos visto el Español peor... O sea, ahora es como si perdiera 4 partidos más seguidos. Por eso yo estoy mirándose al espejo del propio Español, ¿no? Y es una situación parecida, con un cambio de entrenador que se le veía cosas, pero los resultados no acompañaban. Aquí hemos podido empatar con el Valencia o ganar. Hemos podido empatar con el Villarreal, sacar algún punto. Y en el Wanda, si no fuera por cosas raras, igual podíamos haber rascado un empate.
Es verdad que nos perjudicó, luego hablamos del partido del Wanda, pero hay errores para mí impropios también del entrenador en el posicionamiento de los jugadores. Eso también, claro, no le podemos echar siempre la culpa a los demás.
Inventos.
Sí, vi algún invento un poco.
Claro, y entonces, claro, es verdad que no sabemos por qué no juega Pedrosa. Si no, estaba vale. Bien, ¿por qué no juega Pedrosa?
Estábamos en la peña con Hernando y dijimos, ahora yo sacaría a Pedrosa por banda izquierda y...
El tema Naldo, que quiero que lo...
Y Vargas por la derecha.
Estoy de acuerdo contigo, Javier, fue...
Pero luego hablamos.
Sí, luego hablamos con
él. ¿Alguna cosa más del tema de la presión?
Bueno, de la presión es un debate interesante, que podría ser muy largo y no podemos hacer que sea muy largo. Presión, mira, la presión la tiene todo el mundo en la vida, prácticamente.
Sí, yo agradecer.
Prácticamente todo el mundo, en mayor y menor medida, Javier, pero todo el mundo en la vida. Porque tú
para
mí dame
una presión,
claro,
cobrando 3 kilos.
Correcto, presión para
dame
mí.
Dame una presión cobrando 3
presión
kilos.
Para mí, la que tiene, por ejemplo, un padre de familia que gana 1.200 euros y tiene 3 hijos. Eso es una presión importante.
Hipoteca.
Exacto, y tiene que ir a trabajar y seguramente va a trabajar de
disgusto.
O está
en paro.
Correcto. Entonces, los futbolistas tienen que entender que si no saben soportar esta presión a este nivel, no están preparados para estar. Lo siento, puedo ser muy categórico, pero es que es así. O sea, un futbolista que se bloquee porque la gente diga que hay que ganar sí o sí al Getafe, sin más hablar del término final, pero que hay que ganar sí o sí al Getafe, lo siento, que levante la mano, le daremos la camiseta... haremos un recuerdo, pero que se vaya a jugar otro.
Hay un jugador que para mí pienso que hubiera sido un gran lateral derecho, como es Mar Navarro, y que la presión emocional
le podía,
le hizo tener 100.000 lesiones, fracasó en el Español, se fue al Watford, fracasó, ha vuelto al Leganés
y no
se
juega.
Lesiona por esa presión emocional y tenía lesiones que eran incomprensibles.
Esto de las lesiones lo hablamos, creo que un programa anterior.
Sí, hace mucho tiempo también, sí.
Lo hablamos. Esto a veces la lesión viene de un estrés mental.
Jonatas se lesionó en un avión, no sé si te acuerdas. Tuvo en el año que el de la UEFA, de la final, se lesionó en un avión, de lo nervioso que se puso tuvo una sobrecarga. Porque no le gustaban los aviones, no le gustaban muchas cosas.
Pero él venía de algo duro, que fue el secuestro del padre. También.
No, pero fue antes, creo, Fue antes. en un viaje de la UEFA, fue que se lesionó porque se ve que se puso tan mal, apretó tanto, se puso una posición tan mala en el avión, que tuvo una sobrecarga. Para que veas, que el bloqueo emocional que tenía en ese momento, poniendo un ejemplo, pues le afectó y hay gente, pues exacto, por eso salen las úlceras de estómago, salen muchas cosas.
Claro, porque si no sabes sacar esa presión... De alguna u otra manera, sea como sea, pegándote tus golpes a la pared.
Correcto.
O te vas a correr, haces deporte, o hablas, como hablo yo, y me quito esa presión que tengo a veces de otras cosas, o, no sé, te vas a bailar,
Tenemos una pregunta que seguramente, no sé, tómatela bien. Tómatela bien. ¿El pelo lo perdiste porque quisiste o no?
No, el pelo no fue por presión.
No, bueno, pero mucha gente lo pierde por presión.
No, yo no.
No, no sé, habrá gente que lo pierda en su vida por nervios y estrés, ¿no?
Yo creo que es un poco...
¿Por presión o por el español?
No, por un poco de... Puede ser por herencia.
Sí, correcto.
Pero porque me lo quemé.
Vale.
Me lo teñí de rubio 3 veces y me lo quemé.
Vale. Pero habrá gente en la vida...
Sí, de claro.
Habrá gente...
No, ya
está. Habrá gente en la vida, Javier.
Pero yo cuando empecé a perderlo dije, me rapo definitivamente y así ya está.
¿Tienes fotos de rubio?
Sí.
Yo me lo teñí 2 veces.
Habrá gente en la vida, Javier, que la habrá perdido por un simple tema de estrés o de...
Sí, pero yo no. En mi caso no. ¿Significa, por ejemplo, que Ferran no tiene estrés?
Claro, y tiene un pelazo aquí que ya lo quisiera tener yo, ¿me entiendes?
O a lo mejor el estrés de Ferran le hace...
Yo tuve una alopecia y me quedé calvo, pero más calvo que tú.
También una alopecia. Un pelazo, Isidra.
Una alopecia total, total.
¿Y te recuperaste?
Y me recuperé. Pero
alopecia.
Alopecia total de todos los sitios del cuerpo.
Ahora iría bien una cuña de esto, ¿eh? Sí.
Dicho está.
No, por eso cada uno la presión la lleva de una u otra manera y la soporta o se la quita de otra manera.
O la ansiedad, que la ansiedad
no, que es un poco todo, va todo un poco. Va todo conjunto.
Siempre hablamos,
también.
Por ejemplo, que Dardé es un jugador al que le afecta mucho, ¿no? El estado emocional, siempre hablamos. A lo mejor hay otros jugadores, no sé, no quiero poner, pero a lo mejor a Diego López no le afecta tanto.
Y a Víctor Sánchez tampoco.
O a Víctor Sánchez, bueno, dentro del equipo hay, pero hay un mínimo que es exigible a todo el mundo, claro, a nivel de presión. Hay un mínimo que es como el colegio. Oye, hay un mínimo que si no, no pasas. No te damos el graduado escolar, ¿no?
No, hay gente, por ejemplo, que recuerdo yo cuando iba a la facultad, que, oye, que parecía que tenía una inteligencia sobrehumana.
Sí,
Y a la hora de los exámenes...
Se bloqueaban. Exacto.
Y sobre todo en temas orales, en exámenes orales.
Claro.
Que tú le dabas un papel, tomas el examen y po, y llegaba el momento que te hacían un examen oral y bloqueado.
Atenazados.
Bloqueado, totalmente. Nervios. Es verdad, y estas cosas, pues en el mundo del fútbol, a la hora de tirar el último tiro libre, ¡pum!
Mira.
A la hora, ¿por qué cuando en básquet, por ejemplo, se busca siempre un jugador en la última jugada? Lo puede fallar,
sí,
pero va a tirar convencido de que lo va a meter.
Mira,
si tú tiras convencido o un penalti de que lo vas a fallar, Lo fallas.
Esto es como un jugador de básquet. Ahora voy a poner un ejemplo de básquet, que es el que más conozco, ¿no?
Pero quiero nombres. Queremos nombres. Nombres.
Tú sale un tío que no está jugando habitualmente y cuando lo sacan al campo, dice, no voy a tirar porque si la tiro y la fallo...
Al banquillo.
Me meten al banquillo.
¿Por qué el Madrid busca siempre a Llull en la última jugada?
O sea, porque tirará convencido de meterla hasta el medio campo.
Pero aparte, porque sabe que aunque no la meta,
jugará.
Nadie le iba a decir nada.
No, porque es el único que se la juega. Es como el famoso día de...
O Carroll.
¿Por qué hemos perdido tantas finales en penaltis? Porque alguno... por ejemplo, el Depor. El Depor, el famoso partido final, ¿quién tenía que tirar el penalti?
Bebeto.
¿Dónde estaba Bebeto?
En el medio campo. Se escondió, se fue al medio campo.
Claro, ahí voy.
Claro, se le echa la culpa a Jukic, que dijo, la tiro yo porque...
Que era un central, que nadie recordaba que hubiera tirado un penalti en toda la
porque
liga.
Porque nadie va a tirarlo, está todo el mundo con miedo. Pues lo mismo, en la final de Glasgow, ¿por qué tiró Torrejón? Yo nunca había visto tirar a Torrejón un penalti. No.
Sí, porque los que tiraron...
Claro, hubo gente que dijo, no, yo no estoy emocionalmente preparado para tirar un penalti. Ahí está el problema.
A mí me gustó, ¿sabes? Algún inciso. ¿Te acuerdas en la final de Glasgow, Pandiani, que metió el gol? Fue y dijo, yo voy a tirar un cañardo y ya está. Y voy a meter el gol. Y fue el único que marcó, creo. Tiró por medio una castaña y dijo, yo voy a meter el gol. Y voy a tirar la portería abajo. ¡Pam! Tiró por medio. Bueno, pero me refiero a eso, lo que dice Javier. Sí. Si tú no tienes convencido que vas a meterlo, puedes fallar.
Claro, puedes fallar.
Puedes fallarlo porque portero mil cosas. Pero dices, voy a tirar convencido. Yo en esa final recuerdo que el único que tiró convencido fue Pandiani, que dijo ¡patapum!
Pues cuando vas a tirar un penalti o vas...
Y pelota y portero dentro.
No, pero cuando tiras, cuando vas a hacer algo y lo haces con miedo, claro, normalmente la cagas siempre.
Sí,
pero Jonathan tira el penalti porque mete el gol Salvador y le viene un segundo de confianza.
Y Luis, que era un jugador que no falla penaltis, lo falla y seguramente lo tiró convencido que lo iba a meter.
Claro.
Por ejemplo, y lo falló, no pasa nada.
Pero habría que ver que los otros que iban a tirar el penalti, ¿por qué Torrejón tira un penalti?
Bueno,
agradecer las palabras de Xavi, Sí, las que acabas de decir, de la estadística, de la campaña esta con...
2003-2004.
La sí. del machote.
La del machote, pero a veces el Sporting también llevaba varios años que sí, que nos salvamos, que no pasará nada, y al final bajó.
Pero el Sporting es el español.
Es un
Exacto. Nadie es inmune a segunda. Nadie es inmune a segunda, bueno, sí,
por eso,
hay dos clubes que son inmunes.
No podemos pensar, bueno, a nosotros
pero nadie es inmune,
no nos
me refiero de los clubes que luchamos por no ganar lo que tú ya sabes.
Sí.
Nadie es inmune, ha bajado todo el mundo. Ha bajado el Atlético de Madrid, ha bajado Sevilla, ha bajado el Betis, ha bajado tal. Entonces, nadie es inmune, y la prueba la hemos visto que hace 10 años. En la época del gol de Coro estuvimos a unos segundos cuando llegamos a la Copa del Rey de vaya, que eso fue, a pesar de los palos y tal y cual, se nos apareció la Virgen al final.
Y tanto.
Se nos apareció la Virgen.
Ya, lo del Murcia no tanto. Murcia estaba en segunda y no. Pero el día de la Real, aquello fue una aparición.
El Murcia estaría en segunda, pero Luis García pegó un palo que todavía lo escucho.
Sí, pero no sufrimos. Pegó el palo, es verdad.
Serías tú.
Yo no sufrí.
Yo mucho.
Yo, como el día de la Real, nunca había sufrido.
No, evidente.
Porque el día del Murcia dependíamos de nosotros.
Sí.
Y no había nadie al lado, es decir.
Y el día de la Real.
Pero
también.
El día de la...
No. Había la Alavés también.
Con el... Bueno, pero ganando nosotros
sí,
no pasaron.
Sí, que es verdad. Pero es que se te adelanta el Alavés.
Y encima...
Claro, sí. Y tú ves que no, claro. Bueno, esto nunca se puede mostrar.
Hombre.
No, es verdad.
Los equipos vascos siempre han sido muy...
Sí. Hombre, sin necesidad yo he visto el reportaje este de la Gabarra que han hecho.
Sí.
En el último partido de la segunda liga es Atlético de Bilbao, Real Sociedad. Un ambientazo brutal. Empieza marcando... Tenía que ganar el Atlético de Bilbao. En el inicio de la segunda parte, marca Pello Ural del empate a uno y no lo celebra. Y mira la grada como diciendo...
Ay, ay.
¿Qué he hecho?
¿Qué he hecho?
¿Qué he hecho? Y luego gana el Atlético de Bilbao 2-1. Pero bueno, eso era normal. Es decir, ¿va a dejar la Real Sociedad que gane la Liga en Madrid o otro equipo antes que el Atlético de Bilbao? No. ¿Va a dejar la Real Sociedad que baje el Alavés sin hacernos daño a nosotros? No, hombre, no. Para ellos preferían que el Alavés se mantuviera que nos mantuviéramos nosotros.
Siempre
por
han
eso,
tenido ese
claro.
corporativismo.
Claro, claro, hombre.
Muy grande.
Lo decía por el D, por el rival del Alavés, que Molina, yo me tiro mejor que Molina en ese
bueno,
partido.
Bueno, es igual, pero... La Real prefería que bajara el Español a que bajara
sí,
a la vez.
Totalmente.
Y ya está. Por eso, esos últimos partidos del pacto, del Euskopacto, se han quitado ya.
Como aquí.
Se han quitado.
Sería...
Igual que aquí.
Igual que aquí.
O igual que en Madrid, igual que en Sevilla.
Exacto.
Igual.
Allí no, allí está claro.
No, sí. Mira, los Asuna se salvó hace unas 10-12 temporadas. Recuerdo en un partido, no había ganado ningún partido fuera de casa en toda la liga.
Ganó
en campo de la Real Sociedad. No en campo de la Real Sociedad. Tu último partido de liga. Visitaba el campo de la Real Sociedad, pataban 0-1. Y la Real Sociedad me parece que era el año que él quedó segundo o tercero. ¿Te acuerdas con Montanier?
Sí.
Que jugaban...
Segundo quedó.
Fijático Bacevich.
Sí. Pues patapam, ganó 0-1 ahí. Porque
claro.
Si no ganaba, no se salvaba. Patapam ganó, porque como lo consideran también del...
Claro.
Mismo, pues ya...
Es así. Por lo tanto, las presiones que volvemos al tema de este famoso, pues hay que saber llevarlas. Si no sabes llevarlas, tienes un problema. Y hay jugadores que no saben llevar la presión y acaban siendo malos jugadores.
Jugadores de primera división tienen que saber jugar.
Deberían.
Con presión. Deberían saber jugar con presión. Porque es lo normal.
¿Qué soluciones podemos poner? Mira, aunque no nos corresponda a nosotros.
Por eso para mí la solución es no vender el partido del Getafe como una final.
Lo hablaba con un amigo del tema de la presión. Habría que hablar con el psicólogo Sergio Ramos. Cuando falla el penalti de la semifinal de Champions, que lo manda a la luna, que aún está por ahí. Lleva 7 años sin fallar un penalti. ¿Y
bueno, falló uno y se lo hicieron repetir.
Sí, el otro día. Pero me refiero que va cambiando de registro y no era un especialista. Habría que hablar con él porque
ya, pero
tuvo un trauma con eso. Porque luego la selección en la Eurocopa,
sí.
En la semifinal con Portugal, vuelve a hacer un panenca y...
Porque salga lo que salga, él está convencido.
Acabó de tirar penaltis muy decisivos con el Español, en temporadas aquellas que estábamos el año del Murcia y todo aquello, tirar penaltis muy decisivos y no fallar. Quiero decirte, porque seguramente los tiraba muy convencido, ese es lo que vamos. He cogido y decía, bueno, yo tengo la presión, aquí en Español todo el mundo sabe que en el momento clave yo tengo que tirar el penalti y tal y cual, y yo no puedo delegar el penalti en un segundo y ya está. Eso es lo que tú comentas,
sí.
Que son los jugadores estrella, correcto, o los jugadores que asumen en baloncesto se ve muy exagerado, en balonmano también se ve mucho, o en deportes, bueno, en deportes no se ve más, pero en fútbol, si no tienes en un equipo jugadores de estos, estás muy muy fastidiado.
Claro,
¿eh?
Porque en momentos difíciles...
Cuando hay una técnica, ¿quién tira la técnica en básquet?
El mejor tirador.
El mejor tirador.
Ahí estamos. Ya está.
Ya, pero él se siente seguro.
Sí, claro, bueno, ya está. Exacto. Ey, claro. No siempre mete, exacto. Nunca. O sea, en baloncesto se ve. A veces meten 3 de cada 6 en jugadas decisivas. Pero él tira convencido de que el tiro va a entrar dentro.
Claro.
El resultado es otra historia.
Mira, el último ejemplo que te pongo. ¿No os acordáis el Unicaja de Málaga que perdió con el Barça una final, también jugando hace 20 años? Y tiró un jugador americano. Perdían de 2 puntos en el quinto partido, creo que era en Málaga, que si ganaban, y la última jugada la tiró de 3, porque si metían de 3, ganaban y no iba a prórroga ni nada. Y le dije, no has tirado de 3, sino de 2. Dije, porque tiré convencido que la metía y que ganábamos la primera liga de nuestra historia. No, claro. La metí. Y dice, pero bueno.
Es que a lo mejor la tira de 2 y también la falla.
Correcto. Dice, pero tiré bien. Bueno, tiró que no fue que hizo agua ni nada, tiró y no entró. Y dije, tiré convencido de que hoy le daba a Málaga el primer título de su historia.
De la Liga CB.
Y no entró. Sí, sí. Bueno.
Bueno, mala suerte.
Correcto.
Bueno, a las 7:45 seguimos con nuestra tertulia habitual de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Hacemos una pausa y hablamos durante esta última parte de la tertulia del partido del domingo pasado contra el Atlético de Madrid. Y de las sensaciones también que transmite no solo el equipo, hablamos del VAR y hablamos de la alineación de Machín.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Luis López, defensa central del Español.
Y al final sacas muchos valores de allí, ¿no? De humanidad, de compañerismo, convives con muchas personas, muchos jugadores, y al final yo creo que como niños no nos damos cuenta, pero cuando pasan los años eso se agradece, y al poder haber participado en estos torneos así, la verdad que sacas mucho beneficio, mucho provecho.
Danone, alimenta sonrisas.
Siete cuarenta y siete, partido del Wanda. Perdimos por el VAR, por errores propios. ¿Por qué perdimos? Un poco de todo.
Un popurri, ¿no? Pero por fases, ¿no? La primera parte, pues hubo un poco de... A nivel de ocasiones, sí que el Atlético de Madrid estaba más en nuestra área, a centros tampoco muy peligrosos. Pero ellos tuvieron una ocasión que sale rozando, y nosotros tenemos la del Buley que sale también cerca. Y se jugó dentro de lo que cabe, la situación bastante bien. O sea, el equipo salía bien. Si el Atlético de Madrid dejaba espacios por detrás y el equipo sabía estar en el área contraria rápidamente. Tuvimos el gol y luego el famoso que se ha hablado... El famoso...
Bueno, luego hablamos de las jugadas.
Claro, ¿qué pasa? Te empatan.
La jugada del VAR.
Te empatan. Pero, sales mal la segunda parte.
No, pero
parte.
Luego hablamos
del tema. Ya para acabar la segunda parte.
Bueno, pues segunda parte.
Sale el equipo un poco dormido. El Atlético de Madrid te mete el segundo. Y luego ya también hay otra jugada famosa. No me dio la sensación de que íbamos a empatar. No me la dio en ningún momento. Y al final, pues bueno, el tercer gol. O sea, ya el equipo ya se vio que desfondado.
Yo sigo pensando, este equipo juega mejor de lo que los resultados dicen. Sí, y sí que tenemos unos fallos, porque el tercer gol, Víctor Gómez, es un fallo de pase que le da y deja de
escoger. Ya, el tercer gol
ya estaba. Pero, a ver, la primera parte, ¿cuántas ocasiones te crea el Atlético de Madrid?
Creo que una solo.
Una.
Porque la del gol no es ni ocasión.
No es ocasión, porque incluso el gol que te hace, para mí, Morata... No toca bien el balón.
No, porque le bota, la pega no mordida y con el efecto...
Porque aquella pelota va a donde va o podía ir fuera perfectamente.
Le botó y le pegó con el bote. Lo decía Esteban en la retransmisión. Dice, la pegó con el bote y entonces el balón le salió ahí de casualidad.
Ya, pero sí que es cierto.
Que lo quita que Diego no estuviera muy bien colocado.
Claro, es que yo creo que Diego López, con la altura que tiene, no puede fallar ese balón.
No pensaba que la cogiera la pelota. Bueno,
es igual.
Tú me lo dices. Una ocasión de gol en el campo del Atlético de Madrid.
Sí, sí.
O sea, esto quiere decir que el equipo no estaba tan mal posicionado. Nos metimos en el partido con un golazo de Darder. Un golazo de Darder y nos empatan en el último
segundo
de la primera parte, con el dichoso VAR de las narices que hablaremos, y el equipo, oye, no está mal. No está jugando mal. Está bien posicionado. Está con ideas. llegamos más o menos. Esto no te lo voy a decir. Pero el equipo no da sensación de castaña. No lo da. Que luego en la segunda parte nos pillan con el carrito de los helados porque aquella jugada de Morata, el David López tiene que estar más encima de Morata. No lo puede dejar.
Ya, pero tú sabes, ya en la segunda parte el equipo no sale bien.
No
sale bien.
Totalmente. Igual que con el Valencia, Javier. Claro. Porque yo creo que hay un problema físico. Yo vi el equipo también más espeso y físicamente ya menos. Por lo que sea, el sistema de Machín, que a mí me encanta, ¿eh? El sistema de Machín, yo siempre he sido un partidario de
estos. Sí, pero a ver, estoy de acuerdo. Sí. Pero creo que Machín comete
con los jugadores,
un error grave metiendo a Javi López en banda izquierda.
Sí, esto es otro tema.
Claro, luego lo cambia a la derecha.
Luego perdemos a Víctor Gómez en la izquierda.
Correcto, correcto. Estoy de acuerdo contigo. Vale. Yo creo que la manera de jugar de Machín es un sistema que exige mucho físicamente. Yo creo que el equipo físicamente no está bien por todos los condicionantes. Debería haber hecho más puntos porque ahora es cuando venía el bajón previsible del físico. Pero yo insisto, te diré una cosa: el Atlético de Madrid tampoco se caracteriza por hacer una luz de ocasiones. La verdad es que llevaba 12 goles, creo, hasta el partido. Sí. Creo que llevaba 12, o sea que mete prácticamente una cuarta parte de los que ha metido. A mí, la primera parte me gusta el Español. La segunda empiezo a ver el Español endeble de siempre, la doy, no doy dos pases seguidos, de atrás blando y tal y que cual, y hay fallos impropios, porque el gol primero para mí es fuera de juego, podemos tirar ahí, para mí es fuera de juego, pero ostras, hay un defensa 2.5 metros por detrás de los demás, digo, ostras, es que esos son fallos que no ves cometer, yo no veo fallos en primera división ahora de jugadores 2.5 metros por detrás en una línea que se tira, todo el mundo sabe hacer una línea desde segunda B para arriba. O sea, cuando juegas
y que te marque, claro, Correa.
Tú juegas Copa del Rey y juegas contra el Algeciras de turno, los equipos saben hacer dos líneas. Eso todo el mundo lo sabe hacer. Hay errores que nos están penalizando mucho y Machín lo dijo, lo dices tú también cuando cometes los partidos, hay unos errores impropios por el nerviosismo, supongo que todo esto hace mal a los jugadores.
A perro flaco todos son
puros. Ya, pero eso es una lectura fácil, ¿verdad?
Yo creo que Machín se tiene que dejar de inventos y quizás, si me apura, se tiene que dejar de vacas sagradas.
Mira, te digo una cosa.
Hay una jugada
en la que el árbitro va al VAR 5 minutos, sí, y pita falta a favor nuestro, que era el penalti de David a Felipe, que para mí es falta, ¿eh? Pero David mete un colazo ahí, absurdo, que es aquello de la mujer del César no solo tiene que ser honrada, sino parecerlo, ¿no? Mete un colazo absurdo que, sí, si nos lo comemos, por desgracia, pues, ostras, nos hubiera fastidiado mucho, hubiéramos protestado todo lo que tú hubieras querido, pero él sale metiendo una mano ahí que no iba, claro, a ningún lado.
Y porque el árbitro mira, ve primero la falta de Felipe.
Y se lo remira.
Pero es que el error de David es gravísimo.
Claro, él mete ahí una mano en la cara de un jugador que no venía a cuento con el balón, pasaba, que dices, ostras, vaya penalti.
Como el penalti innecesario
de Víctor Gómez.
Pero bueno, Víctor Gómez no deja de ser un chaval de 19 años.
Correcto.
Pero David López no puede cometer esos errores. Y el gol del Atlético viene por David López también. Y está jugando en su lado.
El segundo le gana muy bien Morata, él también sale ahí, no le forceja bien con el cuerpo, y bueno,
pero estoy de acuerdo, pero sí, ahí David tiene
como la diagonal, ¿no?
Claro, sí, porque el que tiene que estar allí no está.
Correcto, no, estoy de acuerdo, que ese es el que menos culpa, igual el que menos culpa tiene la defensa en general. Pero hay cosas, y no quiero individualizar en él, ni mucho menos, porque sería injusto, pero en general, cada partido tenemos fallos individuales muy graves.
Que nos condenan,
condenan.
Y luego,
eso es típico de cuando siempre hemos ido muy mal.
La lesión de Naldo.
Bueno, el tema de la lesión de Naldo. No, para mí, Naldo sale al campo lesionado.
Esto es gravísimo.
Para mí, ojo. Gravísimo no, yo porque... no puedo, espera, Ferran, no puedo confirmarlo, porque nadie me lo va a confirmar. Pero yo en el minuto 2 de la transmisión dije, Naldo no está bien.
En tele comentaron que creen, en tele lo dijeron, precisamente Esteban, el exportero del Oviedo, que creían que en la jugada en el minuto 7-8 él se lesiona.
No, pero ya estaba lesionado antes.
Hay una jugada en la que parece que él parece lesionarse y él se acaba de lesionar definitivamente en esa jugada que Morata tira fuera, en esa ocasión, en la única que tuvieron, en la vaselina aquella que hace, sí, en que le ganan y ella ya es cuando
sí, se pero yo en el, yo recuerdo minuto 2 decir,
sí, puede ser,
Naldo... ¿no? No está bien, porque se nota cuando un jugador no está bien, porque no corre bien, no va donde tiene que ir. Y en el minuto 7 es cuando se produce la decisión de Machín de decirle a Didac que caliente.
Sí.
Del 7 al 17 sigue Naldo tocado. Yo sigo pensando que además no, el club no dice que es una rotura, que es una lesión muscular.
Hay cientos de lesiones musculares, ¿no?
Claro, una rotura te la haces en el momento,
sí,
en el sprint o cualquier,
pero una lesión muscular viene de antes. Es decir,
por fatiga, por ejemplo. Claro.
Y yo creo que Naldo sale al campo tocado. Y el problema es, si él no se siente bien, ¿por qué no le dice al...? Porque él calienta.
Sí, 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 sí.
¿Para qué tienes 20, 25 minutos de calentamiento? Tú tienes que notarte en ese calentamiento si está bien o no.
Hay jugadores que hay una parte de ellos que son egoístas, ¿no?
Muy egoísta, sí, claro.
Yo, tal como está Naldo, yo le hubiese ofrecido algún año más de renovación, pero... Acabando contrato.
No, Naldo tiene...
Bueno, todo queda...
No, no acaba contrato. Este no, 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 no.
Tiene un 20 más 1, ¿no?
Ah, sorpresa.
Tiene sorpresa igual que Granero.
Sí. Bien.
Naldo y Granero han venido con sorpresa.
Sí, tiene un 20 más 1, sí. Sí, sí.
Si juegan un número determinado de partidos, y este año jugamos como mínimo 38 más Europa League, llevamos
14,
9.
Vamos a jugar mínimo.
9. Más que son 44.
De Copa mínimo
más,
53.
Más dos que quedan de Europa League. 46, más dos más de Europa League.
No, no, 50,
48.
53. Son 14 de Europa League seguro ya.
¿Y Copa del Rey?
Y uno de Copa,
mínimo.
Partidos.
O sea, no,
15 y 38 a 53.
No, eliminatoria única.
53 partidos mínimo vamos a jugar.
Es decir, yo creo que no sé si está en 20 o 25 partidos. Que lo van a jugar.
Bueno, es que de hecho el año que viene acaban contrato y ya lo hablaremos otro.
Sí, semana. Sí,
acaban
pero...
Acaban 10 y...
Sí, sí, pero yo contaba con Naldo y Granero y no acaban contrato. Y ojo a lo que cobra Caleri, ¿eh? Que eso es un sacrilegio brutal. Sí, sí, sí.
Ok, no se puede entender.
Pero es un año solo.
Es igual,
sí, pero...
Es igual.
Bueno, eso afecta a la masa.
Claro.
Pero ahora de la escasez de la masa.
No tan Caleris.
Caleris.
No, es que creo
Calirons.
Que el coste total de Caleri es de 5 millones.
Más que Diego López.
No, coste total.
Total. La cesión.
Ah, bueno,
la cesión eran 200.
No, solo hay cesión y
sí,
ficha.
Sí.
Cesión y comisión, por ejemplo.
La cesión, comisión y salario, 5 kilos.
Pues,
yo creo que es un error muy, muy grave de la dirección deportiva. O sea,
bueno,
muy grave.
Era el resultado.
O sea, la comisión, ¿cuál es? 250 se dijo que había costado esto.
Sí,
¿no?
Sí. La cesión son 250.000.
Vale. ¿La comisión vale más que la cesión?
No.
Bueno, no, pero...
Su ficha está en 3 millones.
No, pero tú cuando hablas de coste total...
Sí, sí, sí.
Coste total club. Hay un concepto que es coste total club, que es lo que siempre negocian los directores generales. Que es, ¿a mí cuánto me va a costar este jugador? A mí
claro.
No me digas que esto cuesta esto. ¿Cuánto cuesta todo?
Todo,
calcetines
todo.
Incluidos, con la comisión incluida, ¿no? Coste total club, lo dice Javier...
5 millones.
Marcan 5. Bueno, pues ahí...
No me cuadran 1,5 millones largo, no me sale. ¿De dónde sale eso?
Bueno. Oye, no lo sé. Alguien tendrá que explicarlo.
Qué despilfarro.
Me estás diciendo 10 años el presupuesto de secciones.
No hagas esa comparación porque entonces la cagarás.
No, esto no va. Esto no va así.
No, esto no va así.
Bueno, se puede contar en...
No.
En sueldos
no,
de directores generales también.
No, bueno. Vaya, eso no va así. No metamos las secciones en temas de dinero.
Hay muchas
unidades
contables.
Siempre hemos hecho hincapié que nosotros...
Lo único que queremos es
el reconocimiento del club y que el dinero nos apañamos como podemos nosotros.
Bueno, lo dicho. Hablando del tema de la alineación. El tema Naldo.
Sí.
Creo que para mí Naldo sale lesionado ya.
Sí.
O con problemas, él no se siente bien porque se ve que no se siente bien porque no corre, es decir, no pierde la... Cuando alguien está lesionado en un deporte, como se siente tan inseguro, siempre va a refugiarse en las bandas. Y yo no veo a Naldo desde el principio. Es que además lo dije, este jugador no está bien, no está bien, no está bien.
Yo tengo 5 jugadores fijos, 5, 6. El portero, Víctor Gómez,
Bernardo,
David López, Bernardo, Calero y Pedrosa. Eso tendría que ser la defensa del Español.
Estoy de acuerdo. ¿Por qué creéis que juega Javi López por banda izquierda?
No lo entendí. La verdad que le da vueltas. No sé si era para frenar, una cuestión de frenar la segunda línea del Atlético, que es potente, que llegan con jugadas como Saúl, Coque...
No, pero es que Saúl estaba en la banda izquierda.
Ya, pero digo...
Es que por ese lado venía Tripié.
No sé si él dice, bueno, pues el Atlético profundiza mucho por banda, si vamos a meter un jugador defensivo, que nos da igual si no pasa del medio campo.
Yo no
lo entendí.
Renunciar a
sí, yo
más...
la alineación del Javi López no la entendí. Bajo ningún
y luego
concepto.
El cambio.
Porque había Corchia, había Víctor Gómez.
No, Corchia no estaba.
Sí.
No, Corchia no estaba.
No, Corchia no estaba convocado.
No, Corchia no estaba.
Bueno, pero había alternativas.
Tienes a los dos laterales zurdos de inicio en el banquillo, sí. Que son Didac
y Pedrosa.
Y Pedrosa.
No. Vale, perdona.
Entonces, la pregunta es, ¿por qué la segunda parte decide poner a Javi López por la derecha y a Víctor Gómez por izquierda? cuando teóricamente por la izquierda es cuando le subía a Tripié. Que si tú metes a Javi López en la primera parte por la banda izquierda es para tapar a Tripié y luego lo cambias. ¿Qué significa? Que pierdes los dos laterales, sí, porque Javi López no sube y Víctor Gómez con pierna izquierda no podía centrar.
No, y alguna jugada que al menos Javi López llegó como un lateral para arriba, la centró y se fue a la grada que está en pie del Calderón aún, ¿sabes? La pelota, o sea que...
Fútbol, claro, siempre...
No le pidas, no, lo estábamos comentando en la peña, mira, ahora ya verás lo que hará. Y antes de decirlo fue...
Pero es que no, por eso creo que se equivoca Machín.
Sí, yo creo que Machín en este partido, sinceramente, no es el que le he visto más acertado en cuanto a cuestiones.
¿Y se le pregunta
tácticas
al final del partido?
No lo sé, yo no lo sé. No lo sé.
Honestamente,
yo no lo escuché,
es un problema que me gusta mucho a mí mismo. Siempre me ha gustado mucho para el Machín, pero creo que aquí no estuvo acertado. Pero bueno, lo dijimos, todos lo hemos visto. No nos ha parecido un planteamiento, un movimiento de cromos acertado.
¿Y el empecinamiento de que sigan jugando Darder o el centro del campo Darder, Víctor, Roca?
Está muy preocupado por, yo creo, está muy preocupado por la falta de gol y está buscando alternativas del gol de segunda línea. Le salió bien, por ejemplo, que Dardé hizo el gol de segunda línea, que tiene disparo. Yo creo que está queriendo volver a aprovechar a Dardé, a ver si le sale. Dardé es un jugador que por temporada te puede meter 4 o 5 goles de segunda línea. Está buscando un poco eso ante la escasez de goles de arriba.
Y aparte, ¿por qué no probamos el equipo B?
No, pero el problema es...
De la Europa League.
Para mí es un error, por ejemplo... Tú tienes una camisa blanca y un pantalón negro, y tú tienes un pantalón gris y una camisa azul. Y sales, entre semana voy así y el fin de semana voy así. No. ¿Por qué no pruebas a combinar un poco a ver cómo te queda? Yo no digo porque al final da la sensación que sale el equipo B sin menos presión, porque en Europa y ahora los dos que quedan, solo es para
no, pero primero. A ver, el equipo que sale el día del Ludogorets en casa es un equipo que sale a jugar, que desde el primer momento marca el 1-0. Que sigue insistiendo, el 2-0, el sí. 3-0, y que no se frena.
Con mucho gol.
Que el equipo va, y juega...
Sobre todo en la zona de creación.
Claro, con Paul Lozano, con Granero, con Melendo...
Pues por lo que decíamos antes, quizás no tienen esa presión y no salen agarrotados.
Bueno, pues es lo que intenté explicar ayer. A ver, a lo mejor Roca, que está pensando en el Bayern de Múnich aún... Pues no, es verdad, es decir, estamos hablando de que un jugador que el año pasado... Fue vital para este equipo, que hizo una Eurocopa increíble. Cierto. Que llega aquí, ¿cuántos partidos ha jugado? Los ha jugado casi todos.
Muchos, sí.
Por lo tanto, no es una falta de decir, es que no me han dado confianza. Le dio confianza a Gallego, le ha dado confianza a Machín. ¿Qué ha aportado Roca? Nada. ¿Cuántos pases ha dado entre líneas?
Solo recuerdo uno contra el Zoria. En campo del Zoria, el 1-2, que pega un gran pase a Vargas. Solo recuerdo este año. Estamos hablando de cuántos partidos hemos jugado, un montón.
Darder, al margen del gol, ¿cuántos pases filtrados ha dado? Ni uno. Se quedan todos a medio camino.
¿Necesitamos a un Amarrategui?
No, espérate, estamos en eso ahora.
No, estamos en
el
medio campo.
Víctor Sánchez. A ver, Víctor Sánchez no tiene que tapar el trabajo que no hacen los otros dos jugadores.
Bueno, el año pasado con Rubí jugaban Melendo...
Darder y Roca.
Darder y Roca. ¿Por qué no los podemos probar? ¿Necesitamos a la Amarrategui de turno? Pregunto.
Claro. Yo hoy he leído, bueno, ya que estamos en medio campo,
sí,
que según ha dicho Machín, falta músculo en el medio campo. Creo que esto lo he dicho yo por activo y por pasiva.
Toma 27. Sí,
pero el año pasado jugábamos sin músculo.
Bueno,
sí.
Pero,
bueno,
sí.
Claro.
Pero la manera que quiere jugar Machín, y que la entiendo,
falta
músculo.
Claro.
Entonces cada entrenador juega con sus bazas o sus.
No, y que podrían hacer un híbrido un día. Víctor Sánchez, Paul Lozano y Granero.
O Melendo.
Medio campo. Es que probar estas cosas.
Rubí basaba mucho más el juego en el control de balón. Y al tener más control de balón, necesita, si estabas bien, si
corres
te salía
menos,
bien, si te salía bien,
y no
sale mal, puede ser un desastre. Pero
salió mal durante 10 semanas,
correcto,
o 10 partidos,
problemas.
Cambió.
Y
bueno, y todo se volvió normal.
Cuando salía bien, porque la fluidez era buena, que fue una gran parte de temporada, cosa que es mérito suyo,
claro.
El equipo corría menos, el equipo necesitaba menos físico porque escondía el balón a los rivales. Entonces, y llegaba mejor Franco arriba y tenía el recurso de mandar un balón largo
a Borja. Que lo aguantaba.
Claro, estaba bien, ahora el recurso este está cogiendo
claro,
un poco.
¿Por qué? Porque el Chucky Ferreira, ¿qué tiene que hacer?
Porque tiene que bajar ahí, él no es... Chucky Fernández es un entrenador de área.
Claro.
O sea, no es Borja Iglesias, pero ni para uno ni para malo. Yo defiendo al Chucky porque a mí es un jugador que siempre me ha gustado. Y la prueba es que lleva 8 goles, ¿eh? Que la gente también está... Vale,
tiene gol, ¿eh?
Y dirán, es que los ha metido contra el Ludogorets y tal. Bueno, no, los ha metido, ¿eh? Dardé lleva uno en todas las competiciones, el otro lleva uno en todas las competiciones y tal. Lleva 8 goles y habiendo estado lesionado. Es un jugador con otras limitaciones técnicas. Es un rematador de área. Es un juego que nunca ha sido espectacular. Es un rematador de área. Tú ponle un balón como el otro día en el Ludogorets. Le filtran un pase, patabam. Llega al área, no se complica, la levanta, gol. Ya está, no le pidas a ese jugador que vaya a banda... que baje hasta el centro
para
de
esto para era más Caleri que no porque el Chucky.
Bueno, no, pero para
más...
eso deberían jugar los dos, sí, entonces Caleri y el Chucky.
Creo que tenemos un medio campo que el que ha de correr es la pelota, no bueno, los jugadores.
Yo lanzo una pregunta, al margen del tema del salario de Caleri, ¿habrá que recuperarlo este chico? Algo habrá que recuperarlo, no, es que estamos en una falta de gol impresionante.
Entre bueno, y luego otro gol.
¿Pero qué le pasa? ¿También está depre?
Ha hecho no. Una pretemporada muy rara.
Claro, ha estado cuatro. Es que el problema es, si tú vendes, porque sabías que se iba a ir al final, a Borja Iglesias, que por cierto lleva un gol sí, y es
sí,
suplente.
Sí, ahora ya es suplente ya.
No, para que vean ustedes lo que
para
cambia.
Para Gran Maldini, que lo pedía Marcelo
sí,
este
sí,
año.
Sí.
No, y el otro día aún lo dijo, ¿eh?
Sí.
Da igual que solo lleve un gol.
Es decir, cuando estaba en el Español no tenía que ir a la selección.
Ahora con un gol, 9, con un gol, ¿eh? y un larguero lo quiere para la selección.
Sí, bueno. Cuando tú sabes que se te va a ir, lo que no puedes hacer es no traer un delantero ya. En el sentido, lo que no puedes hacer es fichar o traer cedido a Caleri, que llevaba 4 meses entrenando solo con un preparador físico en Uruguay.
Sí, vaya por delante que yo, a mí Caleri siempre me ha gustado, me parece un jugador que yo siempre he pensado que podía haber en el Español, pero Javier ha apuntado, eso es un dato muy importante. Caleri pertenece a un club que es ficticio,
sí,
que es un club que no compite con regularidad, es un club
de estos, fondo, ¿no?
Es un club puente de estos que se llama de Club Fondos, entonces Caleri creo que ha entrenado en la playa de Uruguay
sí, por ahí, claro.
O, y tal y cual. Entonces, claro, viene con un déficit físico importante que se está notando ya con las lesiones. Se está notando las lesiones, con un ritmo de juego alto, tal, pues ha lesionado. Entonces, ¿qué es un buen jugador, Caleri? Para mí es un buen jugador. Un jugador que mete...
El Alavés lo quería.
Sí, era un buen jugador.
El Alavés quería recuperar a Caleri.
Te digo que para mí era Ferreira, Caleri
goles.
Y otro más.
Sí.
Para mí era Ferreira, Caleri y otro más.
8
y
10 goles los mete este hombre.
Sí, sí, pero claro, cuando hace una preparación física y una pretemporada normal.
Tú pregúntale a Manolo Márquez, que lo ha tenido en Las Palmas. Yo lo conozco a Manolo.
A mí me gustaba Caleri.
Y tú le preguntas por Caleri y te dirá, Arnau, 8 o 10 goles en Liga Española.
Y luego está el Coco. No es que el Caleri del año pasado, y ahora es el Caleri de ahora, de que no ve que no entra en juego, que se lesiona, que
tampoco recibe balones.
No,
que,
sí.
Claro, yo recuerdo un par de jugadas de Caleri, que baja el balón, tal, y se lo lleva al lateral del área, centra, y en el área no hay nadie.
Sí.
Claro, y luego está ahora el bajón del Monito Vargas.
Sí.
Que es alarmante.
Previsible, porque también al Monito se le ha exprimido mucho. Al Monito se le ha mareado también, ahora que
se le ha puesto a la derecha.
Sí, ahora a la derecha, ahora aquí tal. Previsible, pero bueno, al Monito, y yo lo que le digo siempre es que al Monito, lo intenta. El Monito nunca...
Es que el otro día no jugó, ¿eh?
No, ya.
Es que es fuerte,
ya,
claro.
Ya. Y luego habláis de los goles de Ferreira. Monito lleva 5 goles en la Europa League.
Y Ferreira lleva 8.
Que no es para... No es un goleador de...
No, Monito es un jugador de 5 o 6 goles por temporada en Argentina, ¿eh? Era un asistente, eso sí, pero es un jugador de 5 o 6 goles. Pero volvemos a lo de siempre. Era, creo yo, Ferreira, Caleri y otro. Ferreira, Caleri y otro.
Ahora,
Buley ya lo doy como un jugador que
sí,
puede jugar más en banda o...
Buley le ha quitado el puesto al Monito.
Al Monito, sí.
Y es sorprendente.
La pregunta es, si en el club alguien pensó que Buley podía meter 12 goles, por ejemplo.
Porque yo creo que no.
Porque si lo pensaron, ya es un error de planificación.
Claro.
Si alguien pensó que Buley iba a aportar 12 goles...
Hombre, Carlos García Pon dijo, tenemos 4 delanteros. Puado, Campuzano, Ferreira y Caleri.
Bueno,
claro.
Bueno, ¿quién lo ha dicho?
No, es que yo alucino a veces.
Cornellà ya tiene 5 pivots, ¿no?
Exacto.
Y no compite la CB, ¿no?
No lo ha hecho nada mal Campuzano,
no,
¿eh?
Pero Campuzano no es un delantero centro, es que estamos cometiendo errores.
Bueno,
pero no le vamos a dar toda la responsabilidad con...
Claro.
No.
¿Qué hacemos? ¿Que lleven el equipo Víctor Gómez, Paul Lozano y Campuzano? ¿Esto es lo que vamos a hacer?
Y luego tienes ahí un jugador real.
No.
Hay canteranos buenos y canteranos que derriban la puerta. Para mí Campuzano es un canterano bueno, que tú lo sacas estos partidos con el Ludogorets y tal, y dices, poco a poco, te voy a ir formando, tal y cual, vas metiendo tus bolitos.
Pero no es delantero centro.
Hay canteranos para mí que derriban la puerta. Pedrosa, Víctor Gómez. Jugadores que dices, ¿cómo narices no lo estaba utilizando antes?
O por Lozano.
Exacto.
Bueno, Marroca también derribó la
puerta.
Bueno,
pero es un momento,
sí,
chato.
Bueno, sí,
estamos hablando de los actuales.
Me refiero con los canteranos. ¿Puado es un correcto jugador? Sí. ¿Derribó la puerta? Para mí no la ha derribado nunca. Es un buen jugador, pero no la ha derribado nunca. Entonces,
con los canteranos intentemos siempre ver, ver estas dos visiones, ¿no? Con ellos. O sea, Víctor Gómez, ¿por qué ha explotado? Porque el primer día que lo pones dices, ostras, Gallego, no lo tenías en el B. ¿Qué haces que no lo pones aquí, este chico con 18 años, cuando tienes lateral derecho? Todo el mundo queda alucinado. Cometer errores como el del Valencia o tal, o el del Atlético de Madrid. Pero todo el mundo tiene claro que Víctor Gómez es un jugador que seguramente acabará traspasándolo a la larga al Español porque van a venir grandes equipos a por él. Y de aquí 2 años o 3 o tal, pues lo traspasará al Español.
Pero si lo tenemos, da lo mismo la edad que tenga.
Poderoso ha ido.
¿Por qué Bolozano hace el partido que hizo el otro día y acaba jugando el domingo contra el Ejea de los Caballeros? ¿Por qué?
Porque había que salvar.
No, pero bueno, pero a ver, el jugador quiere bajar y eso es muy importante.
Sí, es importante.
Paul Lozano dice que quiere bajar.
Quiere jugar.
Pero yo creo que Paul Lozano tiene que estar titular. Para mí, Paul Lozano en estos momentos está muy por encima de Roca. Pero muy por encima de Roca.
O al menos por encima.
Sí, lo he visto.
No, es igual.
Bueno, ya está por encima. Ya está, lo has dicho.
Bueno, y una cosa, y acabo que tengo que ir a secciones. Ayer Lardín estuvo en Llobregat Blanquiblau. Dijo que Jordán se había querido ir. No es verdad. Digamos la verdad. Jordán lo cedemos al Valladolid. Lo recuperamos y el faraón dice que no lo quiere. Que quiere a Roca. Y por lo tanto, Jordán dice, hombre, si no voy a jugar, dejarme ir. Pero que él se quisiera ir es mentira.
Aquí que nunca le gustó.
Es mentira. Joan Jordán no se quería ir del Español. Le invitan a marcharse y le invita a marcharse Quique Sánchez Flores. El papel de Lardín ahí, no lo sé. Pero vender a Jordán por 1 millón y pico al Eibar, hemos ganado más en la venta de Eibar al Sevilla que lo que hicimos. Pero me parece que las cosas hay que decirlas como son. Quien no quiere a Jordán tiene un nombre y dos apellidos. Enrique Sánchez Flores. 8:11, una pausa y empezamos con secciones.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Javi López, capitán y lateral derecho del Español.
Que se respira un ambiente de ilusión, de sueño, porque ahí cuando se ven esos campos, pues los niños soñarán, ¿no?, con estar un día en Primera División jugando en este tipo de estadio.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Especias y conservas Dani, la marisquería en casa.
Transportes Prats patrocina el especial de la sección de hockey en Tiempo de Español.
Empezamos las secciones, el especial secciones de cada martes en Tiempo de Español. Empezamos con el hockey, por ser el más antiguo de todos en ese sentido. Es verdad.
Sí, Ferran, jerarquía, ¿verdad? ¿No?
Por la jerarquía de la
hockey engancha.
De lo que significaba el hockey para nuestro club en ese momento. 1-0 frente a San Cugat, un resultado
cortito,
¿no?
Sí, fue un partido muy extraño, la verdad. No fue un mal partido, aunque la primera parte yo creo que nosotros estuvimos por debajo de nuestro nivel habitual, pero también fue de aquellos partidos en que no entraba nada, es que hicimos 8 postes. 8 postes llegué a contar yo, ¿no? 2 en la primera parte, 6 en la segunda, hicimos internacional al portero del San Cugat, y bueno, y curiosamente además marcamos cuando nos pitan una falta directa con un azul, estamos con 3, la falla en ellos, que va al palo, estamos con 3 jugadas en pista y metemos gol. Hacemos una gran contra, una jugada individual y metemos gol. Que no se ve nunca meter prácticamente, no se ve nunca meter goles en inferioridad en hockey, porque
pues mira,
claro, metemos gol. Fue un partido extraño, no mal jugado, sí que es verdad que fuimos de menos a más. La segunda parte yo creo que merecimos haber ganado tranquilamente 3-4-0, pero no entró. Hay partidos en que no tienes ese olfato y no entró. Pero bueno, lo importante es que estos partidos, cuando no estás bien del todo, los ganes. El año pasado no los ganábamos, estos partidos en casa no los ganábamos, o incluso jugábamos mejor, los ganábamos. Hemos tenido un partido tonto, pero lo hemos ganado.
A ver, clasificación: Español primero, 24 puntos.
Sí,
segundo,
8 victorias y una derrota. Sí.
Ripollet, 21. Sí. Reus, 19. Sí. Sitges, 16. Y el Cornellà, que es el quinto, sí, 15 puntos, ya está a 9.
Creo que tienen un partido menos, creo, ¿eh? Sitges,
sí, tienen 8, tienen 8. Sí. 8, sí.
Seguro, y Cornellà. Sí. Pero bueno,
bueno, también tiene Lleida y Belloc, uno
sí,
menos.
Sí, pues hubo con el tema de algunas protestas y de todo esto.
Bueno, a ver, la pregunta es, ¿estamos donde teníamos que estar?
Yo creo que sí, hemos hecho un porcentaje que creo que está por encima del 85% de los
8
puntos.
8 victorias,
sí, ¿no?
una sola derrota, la del Reus.
Llevamos 24 de 27, creo que si me hubieran preguntado antes de temporada si firmaba este balance, lo hubiera firmado. Somos el equipo máximo goleador, uno de los menos goleados.
43 goles a favor, 21 en contra.
Sí.
El Ripollet tiene 43 a favor, 18 en contra.
Bueno, ahora Ripollet también va a empezar a jugar contra Sitges, contra... Nosotros hemos jugado contra Reus, contra Sitges, vamos a jugar pronto contra Ripollet, hemos jugado contra...
Este fin de semana.
Este fin de semana jugamos en Monjus, que va a mitad tabla.
En Monjus, que va un momento.
Creo que va al noveno, Javier, creo. Noveno, mira, el noveno. Va, no, por San Cugat, creo. Por San Cugat.
El décimo. Sí. Décimo va.
Aquí está en Chi.
Este, bueno, espérate.
Tenemos que quedar primeros y los jugadores...
Ese lema no me gusta.
A mí tampoco.
Cuando hablamos...
A mí tampoco. Cámbialo.
Vale. Este año, pues, lo haremos.
No, de, por nosotros. Sí.
Ah. Ay,
bueno. Claro, que es que somos muy...
No los tengo.
Sí, nosotros somos.
Yo, cuando hablo con entrenador, con Carlos Periche, con jugadores, todos decimos, este año, primeros y...
A Primera Nacional Catalana. Qué bien suena, ¿eh?
Qué bien suena, sí.
Primera Nacional Catalana,
sí. El año que viene queremos estar en la tele y queremos subir primeros y queremos celebrarlo bien tranquilos.
Vamos con el básquet.
Restaurante Narváez patrocina la sección de básquet en Tiempo de Español.
Victoria frente a La Salle Bonanova en un partido con muchas bajas, 66-47. Clasificación, primero el Español, importante, con 13 puntos. Solitario ya, solitario, por la derrota del Safa Claró.
No, del Ipsi con el Safa. Ipsi con el Safa, no, perdió.
Perdón, el Ipsi, verdad que están juntos, sí, están con 12 puntos. El Safa Claró, el Camping Viaña, el Ipsi y el San Ignasi. Victoria, ¿fue victoria fácil a pesar de...?
Sí, fue una victoria trabajada en defensa, ¿eh? Porque aparte nosotros teníamos una serie de jugadores que no pudieron asistir al partido. Pero antes de entrar en el partido, déjame que te diga que debuté como delegado del equipo en pista, y... Tuvimos...
No hay presupuesto, ¿eh, Sidra? No, ahora no. Digo, no hay mucho presupuesto, ¿eh?
Y tuvimos... la junta directiva de las secciones tuvo un detalle con Dani
Torrejón,
que fue un jugador que el año pasado tuvimos nosotros.
Y que vino aquí al plató un día.
Y,
muy peligroso.
¿Al plató? ¿Al estudio?
Estudio. Ojalá. Platos televisivos, ¿verdad?
Claro.
Sí, es un concepto televisivo.
Con Dani Torrejón, que el año pasado estuvo jugando con nosotros, y le quisimos agradecer, pues, el año del ascenso.
Es perico, Dani, ¿no?
Es muy perico, y le dimos un pequeño recuerdo.
Tan perico que el pobre no le pudo meter ni un punto al Español. Yo creo que estaba estaba tan nervioso,
aparte,
y tan emocionado que tal, que yo creo que, aparte, estaba un poco tocado, me dijeron.
Estaba tocado, que le habían dado un codazo
en la garganta, sí,
y tal, y estaba un poco tocado. Pero aparte de esto, como te decía, jugamos prácticamente sin pivots, solamente vino Miguel Ángel Cistero, que hizo un partido en el cual lo quiero felicitar públicamente, porque se fajó en rebote, cogió muchos rebotes. No me gusta destacar nunca ningún jugador, porque todos los que salen en la pista, para mí, lo hacen extraordinariamente bien. Pero este, si me vino y dice, hoy estarás contento, cogido rebotes. Digo, es lo que tienes que hacer, ¿eh? Pero, ya te digo, fue un partido de defensas, y el Español, pues, puso este granito de calidad que tienen ciertos jugadores para marcharnos de 16 a la media parte.
Bueno, perdió el Ipsi.
Perdió el Ipsi de 20 puntos en casa, con el Safa Claró.
Bueno, Safa metió 101 puntos, ¿eh, el Safa?
81-101. O sea que ahora ya estamos líderes solitarios, y este sábado a las 7 de la tarde jugamos en campo complicadillo del vecino Jacques de Sanz.
Sí, a 100 metros de mi casa.
Vamos a hacer convocatoria en la peña, todos los pericos de Sanz ahí.
¿Cómo va el equipo de Sanz?
4-3.
Nosotros vamos
6-1.
Es el partido que tengo más cerca que el Super, Javier.
¿Sí?
Sí, lo tengo a 100 metros de casa. Sí. De hecho, lo sabe. Tengo más cerca eso que el Super, cuando voy a comprar. Es un pabellón pista... difícil porque es una pista complicada, pequeña de grada. Y es
como de gladiadores, ¿eh?
Sí,
está el pozo ahí.
Está como pozo, sí.
De, de pie la valla,
es una pista, es una pista compleja a veces de adaptarse. Y es un rival joven que es muy irregular, capaz de cosas muy buenas, de cosas no tan buenas. Y que siempre tienes que esperarte su mejor versión cuando juega contra el español.
¿Estarán casi todos por este partido?
Yo creo que este partido tendremos un equipo completo, excepto Mendieta.
¿Gomila estará?
En principio, pues, sí. En principio sí.
El que no estará es Mendieta. El Mendieta tiene un problema en el hombro de, después de una caída de moto y...
Bueno, ya no estuvo hace...
Ya. No, Mendieta ya está, pinta el tema pinta, para pinta 4 o 5 meses.
Que no lo vamos a tener ya en toda la temporada porque seguramente tendrá que pasar por quirófano.
Bueno, vamos con el boli 8 y 20.
Energy Project patrocina el especial de la sección de volei en tiempo de español.
Victoria 3-0 frente al Escolapis de Granollers. Acabó la primera vuelta. ¿Cómo está la clasificación en esa primera vuelta? Porque es importante ahora.
Bueno,
¿Ha jugado todo ya?
Sí, no, hay un partido aplazado aún del Manresa con el Barça.
Cuenta que salvo gran hecatombe va a ser 3 puntos del Manresa.
Aunque fueran 2. Sí, sí. Aunque gane por... Sí, contando esto, vamos terceras. O sea, estamos en el límite, pero...
Bueno, vamos segundos a esperas del Manresa,
sí,
¿no?
Exacto.
Correcto.
Ahora,
pero bueno, suponiendo que gane el Manresa, pasamos
terceras.
A...
Entonces creo que hay que mirar los otros grupos, que los he mirado, y hay un estamos dentro porque hay un el peor tercero tiene 3 puntos
sí,
menos. Es el margen que tenemos. Tenemos muy poco margen.
Sí.
Porque realmente está todo muy apretado y ya se ve que son los 4 equipos de arriba, que es Balbona, Español, Gavà y Manresa, que se diferencian completamente de los otros.
Pero uno de los 4 se queda fuera.
Uno de los 4 se va a quedar fuera. El partido tuvo historia, el peor rival que había de la categoría. Solo había ganado 3 sets en 6 partidos. O sea, realmente... Pero sí que es verdad que no entramos muy... Fue un partido un poco frío. Incluso hubo un 25-23 en el primer set, o sea... Fue una victoria de trámite, un poco para curar un poco las heridas del partido del Gavà.
Sí, fue un partido... Bueno, tú estuviste también, Ferran.
Sí, también estuvo Ferran.
Uno no es un especialista en el tema, pero... Aquello que veías, ostras, yo no sabía que el contrario iba al último. Y pensé, estas chicas deben ser muy buenas, deben estar muy arriba.
Imagínate que el nivel... A ver, que hemos visto el equipo mucho mejor. Pero bueno, lo importante era hacer un 3-0. Y ahora tenemos la semana que viene, jugamos otra vez en casa contra Reims, que es el penúltimo.
Sí.
Que se supone que...
Tenemos 2 partidos seguidos en casa, Reims y Barça.
Sí.
O sea, entre seguidos en casa.
Que ahora hablará Arnau. Porque hay un problema de calendario.
Sí,
ahí está, antes de nada, este fin de semana se juega en casa con el Arenys.
Sí, correcto. 12-15 el domingo.
Domingo 12-15. El del básquet ahora se juega en...
7 de la tarde.
El sábado, ¿no?
Sábado.
El campo del...
Jack de Sants. Sí.
Jack de Sants, bueno.
Carrer Noguera Pallaresa de Barcelona.
Volve. Tema horario del derbi de vóley.
Bueno, en principio nosotros jugamos siempre 12-15 en casa los domingos. Sí que es cierto que nos coincide con el partido del Getafe.
Día 24.
Sí, y yo he propuesto, tanto mi cuerpo técnico como jugadores, etcétera, poder cambiar el partido, desplazarlo o sábado o domingo. Domingo tarde o sábado tarde. Porque creo que es un evento que a la gente le gusta venir, hay que venir, y eso también tiene una función social.
Exacto.
Entonces, además, es un partido donde... imagínate que a nosotros nos viene mucho BTV Televisión a dar, nos viene contra el Barça y ve 10 personas... Pues hombre, yo creo que es una buena imagen. Bueno, estamos ahí mirando cómo lo podemos cuadrar también con la disponibilidad de las jugadoras y tal.
Las jugadoras deben estar a disposición del club.
Total. Yo
les guste o no les guste.
Sí, yo lo he puesto.
Y a la que no quiera jugar, pues que lo diga y adiós.
Yo me he expresado así, Xavi lo sabe, me he expresado así.
Es la realidad. Por encima de todo está el primer equipo.
El presidente dice las cosas claras.
No, no, es que tiene, el primer equipo juega a las 12, tú no puedes jugar a las 12 y cuarto cuando es un derbi. Por lo
exacto.
Tanto, te tienes que amoldar para jugar o el domingo por la tarde o el sábado por la tarde.
Sí.
Y ya está.
Sí, porque ahora,
no más historia.
Ahora hablaremos del balonmano, que jugamos domingo a la tarde, tarde y en el Saracor, y no hubo ningún problema, jugamos muy tarde. O sea, ya que juega el domingo tarde, se juega tarde. Ahora lo comentaremos.
Sí. Estoy contigo, Javier. Yo lo he transmitido a las jugadoras, al cuerpo técnico, a todo el mundo. Le he dicho que, a ver, digo, yo he hecho una gran pregunta. Digo, ¿están las jugadoras, está el club al servicio de las jugadoras o las jugadoras al servicio del club? Y yo, como presidente, ¿estoy al servicio del club o el club a mi servicio? La respuesta la tengo yo muy clara.
No, no, claro. Los jugadores deben asumir, por encima de todo, que deben estar a disposición del club.
Y no es un tema de cobrar o no cobrar, ¿eh, Javier?
No, 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 no. Hablo de ser profesional. Eso
lo digo
no,
porque también
sentido.
lo he dicho en el grupo. No es un tema de cobrar o no cobrar.
No.
Es un tema de...
Si tú tienes un compromiso, lo asumes. Si no quieres tener ese compromiso, no lo asumas.
Es una responsabilidad que tú cogiste en principio.
Claro.
En el año 2002, yo era pasante de la universidad y yo no cobraba un euro, Javier. Y me dijeron, hay un sábado, por favor, que tendrás que venir porque hay una urgencia muy grande en el despacho. Y necesitaremos a todo el mundo. Y estuve ahí. Y no decía, no, como no cobro...
Yo estuve durante 2 años con... Exacto. Becario en otra emisora de radio.
Exacto,
y hacía 3.000 horas.
Todos hemos hecho becario, he estado en protección civil haciendo
pues
becario.
Ya está.
Todo el mundo ha hecho becarios de antes,
práctica,
como eran, ¿eh?
Sí, sí.
No son los becariados de ahora, ¿eh? Que antes los becariados de antes eran becariados sin cobrar, tal, y...
No, por eso que cuando uno coge un compromiso, por si le gusta lo que hace, lo asume. Y si no, anchas Castilla.
Amén.
Vamos con el balonmano que desgraciadamente sufrió la primera derrota y con Fumeteo en la grada.
Edibel y Bielsa Optics patrocinan el especial de la sección de balonmano en tiempo de español.
25 español, Adrianen 26, en el último segundo.
Sí, además fue una desgracia porque fue un partido en que fuimos por delante casi todo el partido, llegamos a ir de 6 en la segunda parte. Es verdad que estábamos muy muy mermados de efectivos porque tenemos una plaga de lesiones enorme. Ya no, bueno, tú que eres una persona de balonmano lo sabes, en balonmano hay muchas lesiones de musculares también, pero hay muchas de contacto también. Por ejemplo,
claro,
tuvimos una de nariz nada más empezar el partido, un jugador que le dieron un codazo y le desplazaron la nariz. Bueno,
¿y no hubo roja ahí?
No, porque de hecho los árbitros no lo vieron, fue aquello en una jugada, no lo vieron. Luego hubo un pelotazo en la cara del portero que no se ve muy habitualmente en balonmano porque la cara siempre está muy protegida al portero.
Pues pueden ser 2 minutos, depende
sí,
del pelotazo.
Sí, sí,
¿eh?
Sí, bueno, yo lo reclamé. Claro. Hubo un pelotazo en la cara que dejó conmocionado a nuestro portero, tuvimos que cambiarlo.
Pero en EHF, por ejemplo, o IHF, depende si es sí. Europa o en el mundo. Los pelotazos al portero se penalizan mucho en la cara, ¿eh?
Sí, decir, hubo 2 pelotazos en la cara al mismo portero,
es que
el segundo muy fuerte.
Lo revisan, fuerte, ¿eh? Porque sí. en Europa se revisa, en la Liga de Campeones de Europa se revisa y en los mundiales si ve, o europeos, si ven que hay cierta intencionalidad de tirar a la cara, el jugador es expulsado, ¿eh?
Pues en el segundo fue un pelotazo terrible, el primero ya fue fuerte, el segundo tuvimos que cambiarlo. Bueno. La lástima es eso, que además empatamos a 8 segundos, porque nosotros nos marcaron creo que a 34 segundos, hicimos una gran jugada en ataque, resolvimos muy bien, nos marcamos 8 segundos, pero hicieron un gran saque rápido que no dio todo un tiempo y nos pillaron una jugada que bueno, que luego estábamos hablando que si deberíamos haber hecho una falta, aunque nos hubiera costado una tarjeta roja,
O aguantar el balón ahí, que son 2 minutos.
Sí.
Entonces tú ya te colocas en,
sí,
en defensa.
Lo estuvimos hablando luego con Sergi Esteva, que tú lo conoces sí. mucho, estuvimos hablando que él es más veterano y él dijo, ostras, yo igual lo hubiéramos podido hacer una roja, que no pasa nada.
Sí, no pasa nada, claro.
Y ya está. Y bueno, digo, Sergi, ya está. Para mí fue un partidazo del español también, ¿eh? Sí, de los dos sí. equipos. Para mí fue un partidazo de balonmano, yo no puedo reprochar nada. Creo que fue un gran partido.
Ahora
bueno,
somos terceros, ¿no?
Segundos.
¿No, el Valdoreix?
Valdoreix perdió.
¿Perdió?
Perdió el Valdoreix, sí, sí. También de un gol, creo.
Valdoreix. Por Averaix vamos segundos.
Con Santander Spi, que también tiene una derrota solo y que jugamos ahora contra Santander Spi. Es decir, que hay una igualdad tremenda.
¿Contra Santander Spi cuándo se juega?
Esta semana.
Esta semana.
A las 6:45 el domingo en Santander Spi. Está muy igualado.
Bueno, nos quedan 2 minutos, Chavis, venga, para el tema de los altercados
bueno,
que pudieron pasar en la grada con unos ciertos individuos que venían a apoyar teóricamente al...
Primero, que jugábamos en Sagrada Cor, que no jugábamos en el Safa, que tiene otra grada aquí, pues...
Sí, motivos electorales también perjudicaban al pabellón del Safa por disponibilidades. Entonces, y tuvimos que jugar 8 de la tarde, que era un horario complicado, en Sagrada Cor, que es nuestro sitio
pues
habitual.
Vinieron, no sé, te diría unos 20...
Por unas 50 personas de familiares y todo de
y
San Martín y 20...
20 indocumentados.
20, sí.
Empezaron los cánticos, bueno, empezaron a animar, pero es que yo creo que hicieron más cánticos muy ofensivos contra el español, más que animar a su propio equipo. Y fueron 7-8 veces, no es eso que lo han dicho una vez. Luego lo comentamos con la mesa, lo comentamos con el árbitro, o sea, incluso algún socio del español diciendo que no, por Twitter, que no había...
Bueno, eso lo quiero comentar. Es un señor que además tiene cierta importancia, una, porque colabora con la federación con temas de streaming, 2, porque tiene páginas web especializadas del tema, es Nacha y Vegas, que dice que es perico, además es perico, y yo sé que es perico, y me dice, estuve en el pabellón y solo escuché el español, es una sección y poco más. Hombre, pues ponte un sonotone. Xavi, con todo
es verdad cariño. Que esta gente también bebía.
Esta gente
y
bebía.
Fumaban
sí, esta gente tenía. Esta bueno. gente tenían porros, de los cuales se les tuvo que advertir 2 veces que en la instalación no se podía fumar y menos en la grada. E incluso los fumaron fuera y también se les dijo que esto es un colegio y es una instalación, no se pueden fumar. Y los estaban liando ahí otra vez en la grada, se les tuvo que advertir varias veces. Y tenían bebidas alcohólicas que no se pueden tener. Y que nosotros, por bebernos una en un vestuario después de una victoria, hemos tenido el follón que hemos tenido, Javier. ¿sabes? No hay otro expediente sancionador por haber bebido una cerveza en un cumpleaños dentro del vestuario al final de un partido. El comportamiento de esas 20 personas fue impresentable y sancionable desde el punto de vista penal. Penal y administrativo.
Podría ser para el partido...
Sí. Yo, de hecho, me lo planteé y es lo que puse en un tuit, lo he puesto públicamente, que me arrepiento, y lo estuve hablando, se lo dije a Xavi, me arrepiento de no haber llamado a los Mossos de Escuadra, porque era un mal día, porque era un día complicado, claro. A las 8 o 9 de la tarde, porque seguramente no me habían hecho caso, me habían dicho que en esta acción privada que yo tengo, bueno, que hay posibilidades y tal, y me arrepiento. Solo destacar el comportamiento del presidente del San Martín de Drenén, muy bueno, que me dijo que esta gente no la quiere en su grado, nos pidió perdón y tal, igual lo quiero zanjar aquí, pero que no se vuelva a repetir.
Bueno, nos vamos hoy nos quedan 20 segundos para la despedida. Gracias, Xavi, también
gracias
a Isidra, Ferran, Arnau, también a Héctor García, los mandos técnicos. Volvemos mañana a partir de las 7 en Tiempo de Español. Hasta mañana, como siempre, que sean muy muy felices.